hablando de Odebrecht y hablando de corrupción, cayó el símbolo de la izquierda en América Latina. El presidente, expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha sido condenado a 9 años de cárcel. Es el primer expresidente de Brasil condenado penalmente por la justicia. Él desde hace 3 años venía lidiando con este escándalo de corrupción en las altas esferas del poder. Aquí los protagonistas son Petrobras, la multinacional del petróleo de Brasil, por un lado, pero por el otro, Odebrecht, la misma de Colombia, de cómo se manejaban contratos, de cómo se pagaban contratos a estos funcionarios de la izquierda de Lula da Silva a través de coimas y a través de casos de corrupción en Brasil. Hablando del desplome de este gigante del continente, André Machado.
Néstor, buenos días. La sentencia fue proferida por el juez federal Sergio Moro, encargado de las investigaciones del caso Petrobras, quien halló culpable a Lula de beneficiarse de la gigantesca trama corrupta que desvió millones de la estatal petrolera. El magistrado da por comprobado que el expresidente recibió cerca de $700,000 en concepto de sobornos, los cuales se habrían materializado en la reserva y reforma de un apartamento triplex en el balneario de Guarujá, en el estado de São Paulo. Moro añadió en el auto que Lula faltó a la verdad de los hechos en sus declaraciones, en las cuales negó ser el verdadero dueño del inmueble y que lo recibió a cambio de favorecer la constructora OAS implicada en la trama. El juez escribió en su sentencia: es lamentable que un expresidente de la República sea condenado criminalmente, pero la culpa de eso son los crímenes por él practicados y no la regular aplicación de la ley. Prevaleció el principio de no importa cuánto alto seas, la ley siempre está encima de ti. Moro explicó en su sentencia que no ordenó una prisión cautelar del líder del Partido de los Trabajadores por prudencia y para evitar ciertos traumas, pese a los episodios de orientación a terceros para la destrucción de pruebas que atribuye a Lula. Al ser una condena en primera instancia, Lula mantiene intacta hasta tanto se ratifique la sentencia la posibilidad de concurrir a las próximas elecciones generales previstas para 2018, a las que ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de presentarse. La justicia superior deberá pronunciarse sobre el caso a mediados o fines del año próximo, lo que coincidirá con la campaña electoral. Con Lula fuera de combate, el gran beneficiado en esta conturbada conjuntura política es sin duda el diputado federal Jair Bolsonaro, un exmilitar de extrema derecha que en los sondeos aparecía como la segunda opción para los brasileños. Afirmó en vídeo grabado en sus redes sociales que la condena en primera instancia de Lula es un hito en la historia.
Es un marco en la historia del Brasil. Un hombre que por 8 años conduzió el destino de nuestra nación. Asaltó, corrompió, todo por un proyecto de poder.
El Partido de los Trabajadores, en el que Lula participó de su fundación en 1980, rechazó la sentencia sin pruebas contra su líder y la calificó de vergonzosa. Escuchemos a la presidenta de la colectividad, senadora Gleisi Hoffmann.
Nenhuma prova contra o nosso presidente. Infelizmente, divulgou-se agora pela imprensa a sentença do juiz Sérgio Moro, condenando o presidente Lula a 9 anos e meio de prisão.
Por outro lado, a ex-mandatária brasileira Dilma Rousseff, destituída no ano passado por supostas irregularidades fiscais, disse em suas redes sociais que seu antecessor no cargo e padrino político é inocente e que o povo o rescatará em 2018. Os advogados do ex-presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apelarão ante organismos internacionais a condena em primeira instância contra o ex-mandatário, dijo o advogado Cristiano Sanin. Desde Brasil, André Machado para Blue Radio.
André, gracias. En Brasilia, 7 de la mañana, 15 minutos. Desafortunadamente, la historia de Lula, digo desafortunadamente, Felipe, porque esta era la esperanza de una nueva izquierda. La conclusión, la moraleja aquí es que roban todos, sin importar si son de derecha, si son gordos, si son bajitos, si son de este color o del otro color, roban todos. Y aquí la izquierda de Lula también estaba robando, participando de la torta de la corrupción en Brasil.
Lo que han dicho algunos, Felipe y Nicolás, incluso investigadores que tienen la teoría del caso, es que esto sin duda es un golpe que atraviesa toda América Latina como lo estamos viendo, porque dicen que desde Brasil, desde Odebrecht, se intentó la financiación de ese nuevo intento de una nueva izquierda para que llegara al poder. Y Lula, según la teoría de muchos, era el lobista que llegaba a los países en donde los presidentes en la mayoría eran simpatizantes y hacía la tarea de todo tipo de lobby, y luego las obras eran adjudicadas.
En ese momento
la Venezuela de Hugo Chávez,
claro,
en Cuba,
en ese momento
Argentina.
De Lula era el otro gran eje de la izquierda, estaba en Hugo Chávez en Venezuela.
Exactamente, y usted se fija, claro, y allí empieza la expansión de esos gobiernos con el apoyo de Lula da Silva, con el apoyo de Hugo Chávez, y algunos dicen, aunque luego termina siendo Odebrecht una empresa que financia todo tipo de ideologías y de sectores políticos, pero en principio lo que pretendía era
para
ser la caja de la izquierda, así es.
Bueno, se acabó la caja y se acabó el padrino de esa izquierda de América Latina. ¿Qué me dice, Nicolás?
No, y esa historia romanticona, Néstor, porque a Lula lo presentaron como uno de esos líderes sindicales que, a pesar de todas las dificultades, a pesar de una historia de privaciones, de un ejercicio transparente de la defensa de los derechos de los trabajadores, había llegado finalmente a la presidencia de su país, un país como la primera potencia de nuestra América Latina, y que no solamente lo había logrado, sino que además estaba siendo un gobierno revolucionario, sin los excesos y sin las desviaciones de la revolución del siglo XXI que representaba Chávez. Pero cuando uno llega y ve la finalización de la historia, pues se encuentra con que es una historia no romántica, sino una historia de corruptela parecida a la de muchos líderes corruptos de otras tendencias.
Sí, no, esto lo que quiere decir es el que llega a robar sin importar si es de izquierda, de nueva izquierda,
no, lo que
de
pasa
vieja
es
derecha,
que no era
de nueva derecha, nada.
Lo que se está probando, nada. Lo que se está probando es que
y con
no
eso termino, Aurelio. Y con eso termino, Aurelio, y es que la izquierda en América Latina ha quedado toda subyúdice en estos años, Néstor. Lula da Silva preso. Dilma Rousseff destituida también por un tema de corrupción, de falsificar cuentas. Cristina Kirchner metida en una cantidad de líos por haberse robado millones de dólares. El presidente Ollanta Humala también de izquierda, metido en unos rollos importantes con Odebrecht y demás. Entonces, pues lo cierto es que a la izquierda de los últimos años en América Latina, pues va a tocar ir a leerla ahora,
Nicolás,
pues, por los
no roban,
que escriban en la cárcel.
No roban, no dejan de robar por ser de izquierda o ser de derecha. Roban porque son corruptos y se meten a cualquier partido.
Así es.
Y llegan
es
al poder y se les abre el apetito de la plata fácil.
Es que, claro, pero es inevitable, con eso termino, Aurelio, es inevitable que usted entienda cuál es el rol que juegan, porque es que usted no puede ahora decir que los corruptos están desprovistos de ideología. No, hay que establecer las responsabilidades políticas también de los corruptos. Si fuesen de derecha estarían diciendo que son de derecha y que por eso son bandidos y que no sé qué. Pues no, aquí pasa y pasa en cualquier caso. Si usted es corrupto y es de izquierda, pues la izquierda tendrá que sufrir las consecuencias de haber tenido un líder al que siguió de naturaleza corrupta. Y si lo hacen los de la derecha, lo mismo. El simple comentario que hago es que ese liderazgo de la izquierda, ese giro a la izquierda que había tomado América Latina, pues terminó, fue un giro a la corrupción de izquierda durante casi una década, Néstor. Y la verdad es que el único que falta por judicializar casi que es a Rafael Correa en Ecuador y a Pepe Mujica en Uruguay.
De Chávez, que por obvias razones
de la izquierda,
Chávez por obvias razones, no, porque pues ya no puede ser juzgado, pero
que
el capítulo de Venezuela es escandaloso.
Ese sí,
eso
no lo
que
conocemos todavía. Aurelio,
lo
¿qué
que
me
prueba,
dice?
Eso lo que prueba es que no eran de izquierda. Yo recuerdo la famosa frase de Carlos Gaviria: corrupción e izquierda se contradicen en sus propios términos.
Pero entonces, los de derecha pueden decir lo mismo, Aurelio. Ningún partido político dice capítulo 3, ¿cómo lo vamos?
Sí, Aurelio, ningún partido político ni ningún movimiento político en su definición o en su declaración de propósitos pone el ser corrupto.
Deme
de modo que De modo que obviamente, Aurelio, pues ningún partido político pone en su definición de propósitos el ser corrupto, y en principio cualquier acto de corrupción se separaría de los manifiestos de los partidos políticos, pero eso no quiere decir que
derecha,
claro, eso no quiere decir entonces que
también es incompatible.
A ver si puedo ampliar un poco después de la breve.
Adelante, por favor.
Gracias, muy gentil. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? Aquí lo que pasó es una izquierda que venía, no es nueva, una llamada izquierda que venía desde hace mucho tiempo en América Latina y que en buena medida no cumplió lo que había dicho que iba a cumplir. Eso no quiere decir, usted no los va a descalificar por eso a unas ideas distintas, a unas ideas diferentes. Y seguramente tendrán que salir esas nuevas ideas diferentes, encarnadas en otras personas. Pero por eso yo digo, alguien dice, no, es que el señor es de tal cosa. Y Nicolás en la mitad de la intervención nos echó también a Ollanta Humala, nos lo metió como de izquierda y nos lo echó de ñapa, ¿cierto? Entonces la verdad es que aquí hubo una serie de personas reclamadas como izquierda, entregando el poder a otra serie de sectores. Y en el caso de Brasil, y lo estudié en un informe muy detallado, lo que consistió en la estrategia de Lula, y esto es bueno saberlo, Néstor, el Estado brasilero en el año 2008 decidió que las empresas brasileras se iban a tomar todos los proyectos de infraestructura de América Latina. Es más, el Banco de Desempeño Brasilero, el llamado Bandés, emitió reales que volvió dólares para apalancar a 5 empresas brasileras: Odebrecht, Camargo y Correa, Andrade y Gutiérrez, OAS y otra empresa, 5 empresas que apalancó con dineros públicos para hacer toda esta avanzada sobre más de 200 proyectos de infraestructura en América Latina.
Pero Aurelio,
esa fue la verdad,
volvamos,
la estrategia. Ahora,
volvamos al tema
de los partidos ilegal.
Volvamos al tema de los partidos porque me permite comentar su teoría, Aurelio. Su teoría básicamente es que si un partido político llega al poder con banderas de izquierda, con un ideario de izquierda, ejecutando políticas de izquierda, y su líder se vuelve corrupto, entonces en ese momento usted cómodamente dice, no, es que no era de izquierda, lo saca de la izquierda solo por el hecho de ser corrupto. Mire, yo entiendo,
fue
bonita la frase de Carlos Gaviria, pero por supuesto que filosóficamente ningún partido se va a definir como corrupto. Yo creo que el hecho interesante aquí, Aurelio, es que la corrupción alcanzó a esas fuerzas políticas que se manifestaban como alternativas a un pasado también que también era corrupto, y llegaron y también se volvieron corruptas.
Usted lo dijo muy bien, llegamos a un acuerdo que se mostraban. Y claro, por definición nadie va a decir, yo soy un corrupto que voy al poder a tomar. No, nadie lo va a decir. Es cuando yo hablo de la frase de Carlos Gaviria, cuando yo la menciono en el sentido de una prueba, ya no sobre el discurso, sino sobre los hechos ciertos. Una especie de prueba ácida que tiene que cumplir cualquier persona para poder mostrar si sus ideas realmente son renovadoras, son alternativas, se salen del molde tradicional o al final quedan allí. No se lo olviden.
Mejor dicho, Aurelio, su tesis es que Lula. Aurelio, su tesis es que Lula no era de izquierda.
No pasó la prueba ácida.
Okay.
No pasó la prueba ácida.
Su tesis es que Lula no es de izquierda.
Su tesis es que
los
kirchneristas
no son de izquierda.
No pasaron la prueba ácida. No pasaron
el chavismo no es de izquierda.
Es que esto sí está muy divertido.
Hombre, no, que comprueban que están metidos en enredos.
Esto es muy
pues
divertido. La prueba ácida le aplica a cualquier persona, en cualquier cosa y bajo cualquier
hechos.
Circunstancia.
Son
socialdemócrata,
claro,
corrupto,
sí.
¿Es socialdemócrata o es corrupto? Pues es corrupto. Y si no, pues es socialdemócrata, claro, si defiende las ideas. Claro, por supuesto, claro, que sí, le aplica a cualquier cosa. Es decir, eso no tiene nada de gracia. Es decir, usted puede ser de cualquier ideología. Lo que pasa es que si usted es corrupto, la corrupción de sus actos obnubila la ideología de sus acciones.
Punto.
Pero termina siendo de izquierda o derecha igual y tiene que asumir
es que
la
también
responsabilidad política. Ahora, lo que sí es aberrante, y lo que es aún más trágico, es que usted se la pase, no digo usted, Aurelio, porque para que no se me vaya a calentar ahora, sino que se me quede tranquilito allá, lo que usted hace es hablar toda la vida de cómo defender a los más pobres, de cómo darles sus derechos. Eso sí es aberrante, para después ir a robárseles la plata. Eso sí es lo más aberrante de los corruptos de la izquierda, que viven es arropándose en la idea de defender a los minusválidos, a los menos favorecidos, a los más pobres, a los más vulnerables, para terminar después encaramándose sobre ellos, después de haberlos utilizado, a robárselos toditos. Y así lo hacen Chávez, así lo hace Maduro, así
lo hace Nicolás. Pero fíjense que lo que acaba de decir Nicolás.
10 segundos. Les pido el favor. Tengo un invitado en Brasil, Aurelio, 10 segundos para terminar su tesis.
Lo que acaba de decir Nicolás comprueba la teoría mía, ¿sí? Es que lo que le interesa a Nicolás no es decir los de la izquierda también son ladrones, sino lo que le interesa a Nicolás es decir, ojo, todo el que hable de defender al país, a las mayorías, de plantear cosas diferentes, ojo, porque detrás de ahí hay un corrupto.
Pero ¿por qué?
Entonces
es
tratar de vacunar, a la opinión y a los demás sobre la base de los errores de los otros.
Es difícil,
eso es exactamente.
Pregunto para terminar, aceptar algo que a mí me parece evidente.
No, no es que
es que roban sin importar la ideología, robaron los de la izquierda.
Robado todos, aquí han robado todos.
Aurelio, perdón.
Voy a poner un ejemplo para que quede más claro.
Aurelio, déjeme terminar la pregunta. Me deja terminar la pregunta. Robaron los de la izquierda en Brasil y en Argentina
y en Bogotá,
y en Venezuela y en Bogotá, como han robado históricamente 100.000 de derecha. Esto lo, la única conclusión posible es que roban sin importar la ideología. Y no, no son mejores por ser de izquierda o por ser de derecha.
Además, no les quita el hecho de que sean corruptos.
Esa no es la única conclusión.
Estoy diciendo porque que eso indicaría que es una teoría filosófica la que la izquierda es pulcra y amplia y que es quien roba no es de izquierda.
Aurelio,
eso
pensé.
Era
una conclusión.
Esa no es la única discusión posible. Esa no es la única conclusión posible. Hay otra posible conclusión. Esos que se apropiaron de banderas de izquierda para acceder al poder y al Estado y terminaron fue robando, pues no eran de izquierda. Esa es la otra conclusión posible que no se puede descartar. ¿Por qué la van a descartar?
Es una manera muy cómoda, es Aurelio. Es una manera muy cómoda de evadir la autocrítica. Es una manera muy cómoda de evadir la autocrítica. La izquierda nunca se equivoca ni hace nada malo. Y si alguien con bandera de izquierda hace algo malo, entonces es que no era de izquierda y siga adelante. ¿Y dónde queda la autocrítica? La capacidad de ver ustedes mismos qué, en qué problemas están incurriendo. Ninguna.
La autocrítica y...
La solución es que nos anticipe cuáles son de izquierda y cuáles no. Pero antes, porque es que después ya es muy fácil. Es como narrar un partido de fútbol después de que se ha acabado. Pues hagamos la polla del partido de ayer, pues muy fácil. No, díganos entonces cuáles son los de izquierda y cuáles no desde antes de las elecciones, para después saber si son de izquierda bandidos o no son de izquierda bandidos.
Tengo un invitado.
De lo contrario, Nicolás, es muy difícil, Néstor.
Tengo un invitado en segundos. A propósito, un ex procurador de Brasil, un hombre que fue ministro de Justicia del gobierno de Dilma Rousseff. En segundos, saludo en Brasil a don Eugenio Aragao, que nos acompaña para hablar de esta noticia en todo el continente, la condena 9 años y medio a Luis Ignacio Lula da Silva. No!